Lo primero, tú sabes que ayer decidimos que el orden sería este, porque además es que los asuntos que has propuesto todos son muy interesantes. La pandemia se lleva por delante la friolera de 578.896 empleos en la hostelería. Hablamos de economía, obviamente. La cifra es realmente estremecedora, querido Enrique.
Bueno, hablamos de economía y hablamos de la realidad del sector, ¿no? Sí. Solo en Canarias esa cifra es una cifra a nivel nacional, pero si nos ceñimos a nuestra tierra, pues estamos hablando de 125.000 empleos, que no es ninguna broma.
En Canarias, ¿eh? 125.000 empleos
sí,
en Canarias.
Ese dato, 578.000 es a nivel nacional y 124.000 corresponden a Canarias, que es la cuarta comunidad más afectada en cuanto a número. Pero si lo hablamos en cuanto a...
Pero,
lamentablemente, ¿no?
Ajá.
Lo cierto es que, bueno, digamos que ya se oficializa lo que ya interpretábamos todos los profesionales del sector, que es una larga, larga travesía. ¿Cierto?
Ay, qué mal. Enrique, ¿no? Espera un momento porque hay como... Se está moviendo, a lo mejor probablemente se mueve y te perdemos en algún momento.
Enrique, yo estoy geolocalizado exactamente en el mismo punto.
Ah, vale, pues entonces, vale.
Ha podido ser a lo mejor las circunstancias de la lluvia, ¿no? El día plomizo.
Te perdimos.
Si vuelves a tener, me comentas.
Sí, se pierde. Espera, vamos a... Te volvemos a llamar, Enrique, un momentito. Espera un momentito. Vale. Miren, a la respuesta de si el Loro Parque está abierto, decirles que no. El Loro Parque no está abierto. El Loro Parque no está abierto. Y lo que solamente abre para comensales del Brunelis. Es lo que abre en el Loro Parque. Pero el Loro Parque está cerrado en el Puerto de la Cruz. El Loro Parque está cerrado. La información ya está confirmada. El Loro Parque está cerrado. La feria de Navidad está abierta. El Loro Parque está cerrado. Entonces, para que ustedes tomen nota y sepan cuál es la situación en el puerto de la Cruz. Estamos hablando, o vamos a recuperar la conexión con Enrique Lucini. Estamos hablando del impacto del coronavirus en el turismo, y la pandemia se lleva por delante casi 600.000 empleos en la hostelería en toda España y más de 150.000, creo recordar, que es la cifra en nuestra tierra, en Canarias, y es la cuarta economía más sacudida por este impacto del coronavirus en el turismo. Enrique, ¿estás ahí de nuevo?
Estamos.
De acuerdo. He hecho un resumen de lo que hemos hablado.
Sí, te oía.
Exacto. Esto es realmente pavoroso, como digo, ¿no? Porque
bueno,
se pierden muchos empleos.
A efectos, digamos, directos, somos la economía más dañada en el sector hostelería. En números globales somos la cuarta, pero porque nuestra población es mucho más pequeña, obviamente. Pero bueno, lo que te comentaba, ¿no? La travesía en el desierto empieza por pérdidas de empleo y la continuación pues será venta de hoteles, cierre definitivo de establecimientos y bueno, y las consecuencias naturales de una parada prácticamente completa de la economía de nuestras islas, ¿no?
Uh-huh.
Lo cierto es que, bueno, si eso lo mezclamos con que Tenerife se lleva las tres cuartas partes de todo lo malo que está pasando ahora mismo en la pandemia en cuanto a contagios, muertes y evolución de la pandemia, que estamos en semáforo rojo y que parece ser que a nadie le importa, y cuando digo a nadie me refiero a individualmente, colectivamente, socialmente, políticamente y económicamente, bueno, pues a ver la travesía en el desierto hasta cuántas dunas nos deja avanzar, pero vamos, más bien pocas, me temo, ¿eh? Porque esto no, las vacunas en Inglaterra están muy bien, pero nosotros seguimos en semáforo rojo y además las vacunas es un proceso lento. Es verdad que los ingleses hoy por hoy están locos por salir de sus islas por razones obvias, ¿no?
Sí.
Climatológicas y de confinamiento y demás. Pero claro, si no pueden venir a una isla que está en semáforo rojo, pues ya me dirás tú, pues la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Ayer al menos así lo veo yo.
Ayer me pasaban información asegurando que el toque de queda se prolongaría una semana más. O sea, en principio debería terminar el toque de queda el próximo sábado, pero me pasaban información de que, como los datos no mejoran en la isla de Tenerife, el toque de queda se prolongaría una semana más. O sea, de 11 a 6 de la mañana, viviendo bajo el toque de queda. Esta es la situación en la isla de Tenerife.
Sí, yo no quiero ser pesimista, de hecho no. Nunca lo soy, pero es que es imposible ser otra cosa, porque, a ver, los centros comerciales ayer era una auténtica locura, una barbaridad, a nivel nacional,
Bueno,
a mí, mira, sinceramente, en este caso, yo me preocupo de lo mío, ¿no? Y lo mío es nuestras islas y especialmente Tenerife. Sigue sin haber conciencia social, la gente sigue haciendo lo que le da la gana y esto no va a ir, lamentablemente, y ojalá me equivoque, esto no va a ir a mejor. Y las personas que se concentran en los grandes centros comerciales y para ver las luces de Navidad y demás, son personas que trabajan en el turismo. No te olvides de esto, ¿eh? Son personas que trabajan en el
turismo.
Que
dependen directamente
y que dependen sus puestos de trabajo. Es que los ERES van a empezar a caer como rosquillas.
Los ERES,
entonces es cuando
que
se
no
echarán
ERTES,
las manos a la cabeza.
Que no son ERTES, que son ERES, ¿eh? Que son
no,
ERES,
no,
que
no, no, algo. son ERES. Son ya, como dice aquel, para siempre jamás.
Para siempre jamás, sí. Y mira, y Canarias, mientras tanto, nuestra tierra se la juega porque acepta definitivamente los test de antígenos, aunque contradiga la norma.
Bueno, eso lo dices tú. Yo todavía no lo he leído y hasta que no lo lea, se supone que la semana pasada iban a lanzar 3 decretos, no uno, sino 3 decretos orientados a este tema, en el cual efectivamente por fin alguien daba un puñetazo encima de la mesa y decía, miren, a ver, que ya está, que nosotros vamos a aceptar los antígenos. Ya habíamos comentado que bueno, que hay un tema de Ministerio del Interior, de Ministerio de Sanidad, la Policía Nacional.
Exacto.
O sea, había una serie de componentes que podían ser razonablemente complejos, pero alguien tenía que pegar un puñetazo encima de la mesa. Bueno, el puñetazo parece ser que se ha pegado, pero el decreto todavía no ha salido.
De momento,
yo no lo he leído.
De momento nada.
No. O sea, ahora mismo todo sigue exactamente igual. PCRs a la entrada con menos de 72 horas.
Pero tú sabes que el gobierno de Canarias, que preside Ángel Víctor Torres, lo que asegura es que el estado de alarma en el que nos encontramos le da el poder de controlar la comunidad autónoma y, por lo tanto, ellos tienen la última palabra y, por lo tanto, se impone el test de antígenos.
Bueno, pero más allá de que tenemos que salir del semáforo rojo, que es el primer paso, el segundo paso es, a ver, ese decreto que tiene que regularizar esta situación, ¿dónde está? ¿Dónde está?
O sea,
ya lleva 2 semanas de retraso. Bueno, pues mientras tanto, ya estamos a día 9 de diciembre. O sea, ya hemos perdido otra decena de días. Ahora empiezan las Navidades. O sea, si pensamos que el día 12 sale el decreto y el día 13 se llenan los aviones y el día 14 se llenan los hoteles, esto no funciona así. Esto no funciona así. ¿Vale? Entonces, bueno,
¿tú te quedarías contento con el test de los antígenos?
Sí, absolutamente. Siendo consciente de que no es la mejor de las soluciones.
Vale.
Es la mejor de las malas soluciones, digamos. La mejor de las malas soluciones, porque el test de antígenos, el gran riesgo que parece ser que tiene es que los asintomáticos no son detectados. Entonces puede venir un montón de gente asintomática y no nos vamos a dar cuenta. Y los asintomáticos son portadores del virus como alguien que sí ha tenido sintomatología.
Eso es.
Eso parece ser que es el mayor riesgo, pero bueno, es un riesgo que si se hacen las cosas medianamente bien se puede controlar. Y en cualquier caso, si es que tenemos que hacer algo, Lorenzo, es que lo que no podemos hacer es seguir como estamos.
En el cero
turístico. Es que es imposible. Ahí ya yo no sé ni cuántos hoteles cerrados para siempre y en venta. Es que es una locura.
Las dos últimas son, si las dos primeras hemos hablado de que la pandemia se ha llevado por delante casi 600.000 empleos en la hostelería en toda España y más de 140.000 o 150.000 en Canarias, que Canarias, lo digo yo, se la juega porque está aceptando y va a aceptar el test de los antígenos aunque contradiga la norma. De momento no hay decreto. Lo que viene a continuación es otra ahondar aún más en el dolor, pero también en la realidad de la economía y del sector turístico, de nuestra principal industria, porque Halcón Viajes empieza con el cierre definitivo de agencias.
Sí, a ver, consecuencia directa y ya esperada, ¿no? Lleva, incluso te diría que sorprendentemente más tarde de lo que muchos pensábamos, ¿no? El sector de las agencias de viajes, si todos han sufrido, el sector de las agencias de viajes probablemente sea el que más ha sufrido porque era el que estaba más débil cuando empezó todo esto, ¿no? No deja de ser un negocio basado en la intermediación, donde, claro, donde sus ingresos son comisiones sobre ventas. Las ventas, por supuesto, han desaparecido por completo y no tienen esa capacidad de resistencia que tal vez pueda tener pues una cadena hotelera. Es decir, su músculo financiero ya estaba muy, muy, muy debilitado. Bueno, han estado haciendo lo que han podido, pero ya pues Corte Inglés, Halcón Viajes, de momento han empezado por eliminar aquellas oficinas que son alquiladas, con lo cual, bueno, pues ya tienes ahí, si quieres, otro problema en cadena, que ahora van a ser todos los movimientos inmobiliarios de locales que se van a quedar vacíos, pero sobre todo en el sector, pues a ver, si es que no hay clientes. Entonces, si no hay clientes ni entrando ni saliendo, pues ¿para qué quiere una oficina abierta, no? Entonces, bueno, a los empleados, curiosamente, les han dicho que vayan mirando sus correos corporativos por si en un momento dado reciben algún correo donde ponga: oye, tu oficina la cerramos la semana que viene. Así lo han anunciado los señores de Halcón Viajes, y bueno, pues nada, bienvenido al ERE, ¿no?
El alojamiento de inmigrantes ilegales en Canarias, entiendo yo, y te traslado esta reflexión, pero obviamente la puedes compartir o no, ¿no? Sí. Entiendo que esto del alojamiento en hoteles de personas que llegan de manera ilegal a nuestra tierra está repercutiendo muy negativamente en la marca turística de Canarias, ¿no? Porque hay un negocio detrás de la inmigración ilegal, ¿es así?
Bueno, hay un negocio, Lorenzo. Aquí sí es verdad que yo creo que hay que darle dos lecturas a la historia, ¿no? Es cierto que aparentemente está haciendo bastante daño a la marca. En Alemania ya los periódicos ya se están preocupando de poner en primera plana fotografías de los balcones llenos de personas migrantes y demás, ¿vale? Y parece ser que está haciendo cierto daño a la marca España. También creo, sinceramente, que ese va a ser un daño que, cuando eliminado el problema, ha solucionado el asunto. Es decir, en cuanto todo esto se consiga resolver y se elimine ese alojamiento hotelero para los migrantes, y con una solución, lógicamente, adecuada para ellos y demás, y dentro de que es un problema muy, muy, muy complejo en sí mismo, yo quiero aprovechar y darle a los oyentes la otra lectura. Es decir, si giramos un poquito el prisma y nos ponemos desde la perspectiva del hotelero que tiene alojados a los migrantes, a ver, por si alguien tiene alguna duda, el hotelero está cobrando, ¿eh? El hotelero cobra 47 euros por migrante en pensión completa, sin darle el servicio de, vamos a decir, de camarero, porque solo hace la Cruz Roja. Es decir, cuando un migrante entra por la puerta de un hotel que obviamente se ha ofrecido, nadie le ha obligado, esto que quede claro. O sea, el hotelero o el hotel que ahora mismo tiene alojados migrantes es porque ha decidido tener a migrantes alojados y le pasará la factura correspondiente al Ministerio del Interior. 47 euros por persona, en las cuales se incluye habitaciones de 3-4 personas, desayuno, almuerzo y cena servido por la Cruz Roja, preparado por el hotel, pero servido por la Cruz Roja, y tú multiplica 47 por 4. O sea, prácticamente estamos hablando de 200 euros por habitación día. Te puedo asegurar que en plena temporada alta muchos hoteles no cobran ni de lejos esa cantidad.
Hay negocio.
Sí, sí. A ver, económicamente hablando, olé por el hotelero. Olé por el hotelero que ha decidido que una fórmula para salir de su situación catastrófica es: oiga, ustedes tienen clientes, ustedes me lo van a pagar, no se preocupe que yo les alojo. O sea, hay una necesidad, yo soy tu oportunidad, blanco y en botella, Lorenzo. Que guste, que no guste, que apetezca, que no apetezca, que en el puerto no quieran y en el sur tampoco, y eso es otra historia. Pero económicamente hablando, yo, sinceramente, si fuera un hotelero con dos o tres establecimientos vacíos, pues a lo mejor me lo hubiera pensado, ¿eh? Porque además vamos a partir de la base de que no estamos hablando de alojar delincuentes, ni pederastas, ni ladrones de bancos. Por lo menos así se presupone, ¿no? Son personas que por distintas razones han tenido que salir de su tierra. Y bueno, a ver, es una parada hacia otra parte que desconocemos en este momento. Pero bueno, a algunos hoteles te aseguro que les está salvando la vida.
Por cada inmigrante ilegal, que es un ser humano, obviamente, pero yo digo inmigrante ilegal porque me ajusta a la realidad, un hotelero se lleva 47, 45 euros.
Sí. Esa cifra es real, ¿eh? O sea, esa cifra está muy contrastada.
Digamos que en una habitación metemos a cuatro, pues por cabeza, pues ahí está la cifra.
Pues ya te digo, 192 euros exactamente.
200 euros. Bueno, pues sí. Hay negocio. Claro,
sí,
hay negocio.
Sí, hay negocio de supervivencia. Mira, si tú le preguntas al hotelero, oiga, ¿esto es lo que usted querría? Te diría que no,
¿y
obviamente.
En temporada
alta?
Lo
que no entiendo, lo que yo no entiendo, y esto también lo digo como reflexión, es por qué cuando hay asociaciones, hay colectivos, hay tal, que de repente, pues como pasó hace unos días en el sur, salga una manifestación diciendo que quieren que los hoteles vuelvan a ser hoteles de turistas y que no quieren migrantes. A ver, nadie les ha obligado, que quede claro. O sea, los que tienen ahora mismo alojados a migrantes, nadie les ha obligado, nadie ha ido, no ha ido la policía a decirles, abre usted el hotel y aloje a esta gente porque se lo digo yo.
Claro.
No, ha sido al revés. Oiga, ¿usted quiere que aloje gente? Pues en estas condiciones. ¿A usted le interesa? Sí, pues que vengan. Entonces, que salgan ahora manifestándose diciendo, no, que vuelvan los turistas, no queremos migrantes. Yo creo que se lo deberían de decir aquellos hoteleros que han aceptado esta
ha sido una situación. Decisión empresarial, por lo tanto.
Totalmente. Entonces, que salgan como diciendo, a ver, la migración desorejada como está ahora mismo, eso sí es para manifestarse. Pero el hecho de, no, queremos que nuestros hoteles vuelvan a ser hoteles turísticos.
Hombre, yo lo quiero así, pero cuando llegue el turista, claro.
Claro. Mientras tanto, pues oiga, si usted tiene capacidad económica y dinero en el banco, pues no los acoja. Pero yo, que no lo tengo y que tengo que pagar una hipoteca todos los meses o un alquiler desde el edificio o lo que sea, a ver, bienvenidos sean los 200 euros por habitación día.
Sácame del asombro, de la perplejidad, de porque estoy a punto de caerme de la silla, porque tengo aquí una información y yo espero que tú pongas luz en esta información. Leo lo siguiente. Sánchez, que no es un ciudadano cualquiera, me estoy refiriendo a don Pedro Sánchez Castejón, que es el presidente del gobierno de España, culpa al turismo de que España sea el país con más muertos por coronavirus. Lo repito, Sánchez culpa al turismo de que España sea el país con más muertos por coronavirus. Pon luz en todo esto, querido Enrique.
Imposible, ya quisiera yo. A ver, hoy o ayer, cuando hizo estas declaraciones, pues le tocó al turismo, ¿vale? Pasado mañana le tocará a la industria agropecuaria y al día siguiente le tocará a la minería. Es que ya no sabe para dónde tirar con tal de echar balones fuera. Yo no hablo de política, hablo de personas.
Exacto.
No es lógico. O sea, en marzo, a ver si nos enteramos, en marzo, en toda España, excepto en Canarias, había temporada baja, no. Había temporada prácticamente súper baja, porque no es época de turismo masivo ni Dios que lo pintó. Hay ciudades que tenían y tienen un atractivo natural, Barcelona, que sabemos que ha tenido ahí históricamente en los últimos años, ahí como una especie de turismofobia y tal, Madrid, bueno, pero vamos a ver, que a mí me diga el presidente del gobierno que la culpa la tiene el turismo cuando se sabía desde diciembre lo que nos iba a venir, cuando ellos mismos decían que no iba a pasar nada, que apenas iban a ser unas gripes aisladas, cuando sabían que en Italia las cosas estaban peludas, no, lo siguiente, y seguían aceptando 70 vuelos diarios desde el norte de Italia, que era donde se produjo el primer gran foco europeo. Vamos, hombre, que me digas a mí que ahora la culpa la tenían los turistas que venían de Italia. Pues mira, te voy a decir una cosa, a lo mejor parte de la culpa sí la tenían, pero la culpa no era de los turistas que venían en un avión, la culpa era de aquel que permitía que vinieran los aviones.
Correctísimo.
Entonces, a ver, señor mío, sea, no me eche usted la culpa a mí y a aquellos que venían, porque el turismo hoy por hoy sigue, bueno, hasta el mes de marzo, seguía siendo el 14% del Producto Interior Bruto. A ver, no le eches la culpa al empedrado, hombre, es que tampoco es justo. O sea, esas declaraciones en el sector, bueno, no te quiero decir la que han generado, ¿no?
Claro,
o
sea, malestar brutal.
Alucinante, alucinante, porque es injusto, es mentira, es ilógico.
Yo entiendo que el señor Pedro Sánchez Castejón no quiere que España vuelva a recuperar los 80 millones de turistas que el año pasado, por ejemplo, visitaron este país.
Yo tengo la sensación de que no, de que debe de haber alguna estrategia.
¿Qué estrategia?
No lo sé. Es que ya lo hemos comentado en alguna ocasión. O sea, ojalá cambiemos el modelo turístico. Ojalá. Nuestro modelo turístico está obsoleto hace ya mucho tiempo. Está obsoleto. El turismo de masas está obsoleto. No es más gente, es menos gente con más capacidad de gasto. Esa es la ecuación adecuada. El problema o el reto, yo no suelo hablar de problemas, el reto está en quién hace el plan estratégico y quién lo lleva a cabo durante los próximos 6-7 años para empezar a ver brotes verdes.
Eso es lo que hace falta, claro que sí. Más allá de la cuestión ideológica, política, y está muy bien en remarcarlo, eso es lo que hace falta, ¿no? Planificación, ponerse a trabajar seriamente, un plan estratégico, porque hasta Europa lo exige. Yo no me canso de repetirlo, o sea, 140.000 millones están ahí a la espera, pero no van a servir 140.000 millones. Europa no va a regalar 140.000 millones para que repitamos lo mismo año tras año con placitas y bancos.
No,
y
no,
para eso no está el dinero. Quieren una España diferente, competitiva. De verdad.
Yo creo que Europa lo tiene claro para nuestra, bueno, no sé si para nuestra desgracia o para nuestra gracia, ¿no? Yo creo que Europa lo tiene claro y además es lo que yo haría en cualquier caso, ¿eh? O sea, no solo si el gobierno ha mostrado o ha demostrado ser capaz o no. Yo lo haría, es decir, si yo te doy 140.000 millones, lo que no voy a hacer es dártelos. Toma y haz lo que tú consideres oportuno.
De ninguna de las maneras.
Espera, te voy a decir yo dónde tú tienes que apostar por este dinero.
Por
supuesto. Dónde tienes que controlar y dónde tienes que invertir, no gastar. Invertir,
porque
el problema,
porque estamos hablando
el
de
problema
eso,
es que lo cojas para gastar.
Exacto.
Si lo coges para invertir, perfecto. Pero y el turismo necesita una inversión, necesita una reestructuración, necesita una reformulación de su modelo para que el turismo que queremos todos, yo incluido, sea turismo de calidad, turismo bien soportado, que la gente que venga aquí tenga una experiencia sensorial y una experiencia viajera como no tiene ningún otro país del mundo. Y si hablamos de Canarias, lo tenemos, perdón por la expresión, a huevo. Bueno, pues, pero para eso, ayer mismo, y ya no me extiendo, ayer mismo leía un artículo de un profesional de aquí de Canarias, una persona magnífica y un fantástico profesional, y exponía un poco toda esta sensibilidad y toda esta intención, pero cuando yo leí su artículo, mi respuesta fue, vale, todos queremos el cambio, sí, todos queremos cambiar, sí, vale, pero ¿quién lidera esto? ¿Quién es el que le pone el cascabel al gato para de verdad sentarse y empezar a escribir la primera línea de un plan estratégico que cambie el modelo turístico en España?
El
con
liderazgo.
Todo lo que eso conlleva, ¿eh? Que son muchas cosas y mucha reconversión y mucho daño, mucho dolor, pero al final lo que estás haciendo es destruir una casa vieja para hacer una casa nueva, no es destruir una casa vieja para dejar un páramo, que es lo que aparentemente parece que está empezando a pasar en este país con el turismo.
¿Cuánta falta hace que las personas que saben de turismo hablen y tengan el micrófono y la oportunidad de hacerlo? Hace mucha falta.
Y que nos escuchen, Lorenzo. Y que
sobre todo eso, que nos presten mucha atención, ¿eh? Que nos presten mucha atención. Querido Enrique, un abrazo enorme, cuídateme mucho, y ya sabes que formas parte de este programa, importante parte de este programa, porque hablar de turismo nunca está de más, y ahora, incluso en esta situación, siempre es necesario hablar de nuestra principal industria. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima. Gracias, Lorenzo. Que se cuide todo el mundo, por favor.
Cuídense.